Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
Vallecas, 14 de enero de 2020. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Agorasol. Soy una humilde lechera de Vallecas que hace tiempo adquirió un caballo, el más hermoso que ustedes hayan podido ver. Su piel es más blanca que el líquido de mis vacas y su albura compite con la nieve esplendorosa de los más duros inviernos. Las crines son largas y fuertes y sus patas vigorosas y musculadas. Este porte y entusiasmo con los que se acerca todas las mañanas han provocado en mí un sentimiento muy fuerte que va más allá del amor. Cada vez que le veo siento un intenso arrebato y una pasión tan desenfrenada que mis carnes prietas de tanto caminar por el campo se convierten en gelatina. Por eso les escribo, para confesarles que he empezado a mantener relaciones carnales con él y que, fruto de estos encuentros, vamos a tener un hijo. Tengo miedo de que puedan reírse de él en el colegio. La sociedad, esta sociedad, no está todavía lo suficientemente avanzada como para entender nuestro modelo de familia. Quedo a la espera de su recomendación y ya saben que, en nuestro hogar, siempre tendrán un vaso de leche. Se despide atentamente una lechera preocupada.
Querida lechera preocupada, queridos radio oyentes de Agorasol Radio. En primer lugar, hoy es el primer programa de esta nueva etapa del consultorio radiofónico aquí en Agorasol Radio. Queremos dar las gracias a todos los compañeros de esta emisora por acogernos y en especial a César, que nos ha ayudado con los detalles técnicos. Y tanto la doctora Arbajosa como yo, el doctor Zayus, empezamos esta nueva etapa encantados y muy contentos y muy animados, siempre para intentar resolver desde el mundo del psicoanálisis y la psiquiatría de expertos como nosotros para resolver todas sus patologías cotidianas. Y una vez dicho esto, pues entrar en materia con el caso que nos ocupa y que nos hace llegar esta humilde lechera, como ella se autodenomina, esta carta, que yo debo decir en primer lugar que plantea un problema social conocido en nuestros días, y es el de las familias cambiantes en un mundo cambiante, en un mundo en continua transformación, lleno de perturbaciones, cataclismos sociales de toda índole. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la familia caballo, la familia de nuestra amiga, que va a contraer esas nupcias con un caballo, no debe tener prejuicios, ¿verdad, doctora? Porque
perdone, es que siento tener que interrumpirlo, pero me parece importante, ya que hoy estrenamos este consultorio, sentar las bases de lo que va a ser nuestra intervención psicoterapéutica de cara a que nuestros nuevos consultantes, nuestros nuevos radioyentes, sepan de qué palo va este programa. Y bueno, para aquellos que nos vienen siguiendo desde hace tantos años, creo que es importante recordar, doctor Zayus, que la ausencia de prejuicio es un elemento fundamental o una cualidad fundamental en todo proceso psicoterapéutico. Entonces, no puede usted iniciar la resolución de este del problema que esta humilde lecherita nos plantea, dando por sentado que van a contraer nupcias. Porque estamos, por tanto, dando por sentado que el hecho de tener una relación carnal, erótico-festiva y además dar lugar a la reproducción tiene que estar inevitablemente asociado con el matrimonio.
Efectivamente, y es ahí donde yo quería llegar, porque existe una imagen idealizada de las familias generacionales intactas, es decir, de la familia tradicional nuclear. Y hoy en día los nuevos tipos de familia se enfrentan a este fantasma, a esta idea preconcebida de lo que es una familia normal y sana. Y estas nuevas familias recombinantes, con familias ensambladas, con familias que no se ajustan al antiguo modelo, precisamente porque ellas también han internalizado este prejuicio, esta imagen idealizada de lo que es lo normal y lo sano, ellas mismas caen en, al no llegar a ese ideal, caen en esa patología. Entonces, mi consejo es precisamente que vuelva al modelo tradicional, esa familia recombinante ahora sería combinar el nuevo miembro cuadrúpedo, caballuno, de alegre crin, de resuelto porte, con la familia tradicional nuclear, con el matrimonio. Así el hijo, el potrillo en el colegio no tendría más aceptación, porque el problema es el amor. No importa si ese potrillo es criado con amor en el colegio, eso se va a notar. No es cuando en el colegio le hacen bullying a los niños, es porque el niño que no tiene amor en casa carece de un aura, que los niños telepáticos perciben.
Los niños que no las niñas.
Sí, los niños perciben ese aura cuando hay amor. Cuando carece de ese amor no hay aura, y entonces el niño sin aura es el que es atacado, ¿no? Lo que le pasó al niño Jesús. El niño Jesús siempre tenía un aro, como hemos visto siempre, pero perdió ese aro. Y eso fue lo que le hicieron que le atacasen. En el caso de este potrillo, que va a ser el hijo, va a ser un centauro, porque va a ser mezcla de humana y caballo. Esta familia, ya digo, por sí misma no es patológica. Debe enfrentarse a idear una nueva forma que es válida, también es válida. O sea, debemos darnos cuenta que no solo las familias entre humanos, las familias de componentes humanos y del amor entre humanos es válida, también en la familia con componentes animales, con miembros animales, marido animal, hijo animal, también es válida.
Por supuesto, de hecho, también cabe recordar lo importante que es para este consultorio el reconocimiento de un hecho que no de un derecho, que es el amor interespecies. Es decir, no podemos negar que el impulso frenético del amor, el deseo desorientado hacia el otro, no es un acto dirigido siempre hacia otro que es reconocido como parte, como miembro de una misma especie. Afortunadamente, y aunque ha habido numerosísimos intentos de regulación por parte de las administraciones públicas, de las diferentes instituciones o esos estamentos que se han encargado de la educación y de la socialización y de la adaptación de los individuos a la sociedad, no han podido, afortunadamente, pues instalarse de manera plena en nuestro deseo, esa capa más profunda, ¿no? Que existe dentro de nuestro córtex neocerebral y que poco o nada tiene que ver con el amor. Ese deseo, por tanto, siempre va a estar orientado a aquello que más nos pone, aquello que más despierta de nuestro interés y que a veces se puede concretar en un otro que forma parte de mi misma especie, y desde ahí pues surgen todas esas peculiaridades como es la homosexualidad, el lesbianismo, el poliamorismo, pero también, por supuesto, el amor entre diferentes especies. Me parece también muy interesante esa aportación que hacía el doctor Zayus, o que hacía usted, doctor, al principio, que es que afortunadamente los tiempos cambian. y cada vez más se da una especie de polifonía de familias que son cada vez más diversas y para las cuales los centros educativos cada vez están más preparados. Como ya le digo, y esto en el caso de que ese nacimiento vaya bien, es decir, se termine resolviendo bien y que ese niño acepte ser incorporado en un colegio, es decir, que usted como buena mujer preocupada, como buena lechera o como buena madre preparada, está anticipándose en exceso. De eso hablaremos a continuación, ¿no? La importancia de preocuparse desde el aquí y ahora. Pero, como ya le decía, los centros educativos tienen unos adecuados programas de integración que permitirán que su pequeño centaurito o su pequeña centaurita pues se sientan cómodos e incluso puedan sobresalir en aquellas actividades para las cuales están más preparados.
Efectivamente, no debemos atenernos a poner ese hincapié que tradicionalmente se ha venido imponiendo de poner el acento en los valores familiares, en unos supuestos valores familiares, y dejar, no quería terminar el programa, este caso por lo menos, sin mencionarlo, y que esto esconda las condiciones socioeconómicas, las condiciones materiales, las condiciones económicas de la familia. Porque si el caballo, el caballo es de noble porte, pero además es rico, ¿no? Goza de riqueza, va a ser este potrillo, va a ser mejor aceptado en la sociedad y no se le va a domar con espuela, no se le va a hacer daño, no se le va a dañar con esa doma. Y sin embargo, si este potrillo pues no va engalanado, no va cubierto de esas guirnaldas de caballo ganador, ¿verdad? Esas coronas de flores, esos farolillos, esas campanillas, como cantaban los campanilleros. Y no podrá tener ese amor con luego cuando crezca con la jaca que le haga las delicias durcas en su lecho de paja.
Tenga cuidado, doctor, que de nuevo estamos dando por sentado cuál va a ser el futuro de este putrillo joven centauro. O igual a usted le sale absolutamente humano, es decir, que camine sobre sus dos patas, aunque no todos los humanos caminan sobre sus dos patas, y esto también me parece importante traerlo hoy aquí. Doctor, no necesariamente este joven potrillo va a enrollarse con una jaca. Igual le gusta otra licherita como su madre, porque todos sabemos, y de esto hablaremos en otros programas, que tendemos de manera natural a buscar aquellos sujetos que tienen similares características que nuestros padres o madres.
En cualquier caso, el caballo es un animal fiel, es un animal fiel, y esto creo que es positivo para la relación de nuestra amiga consultante, que la podemos apoyar desde aquí a su decisión, como estamos haciendo.
Y sobre todo son animales limpios, esto me parece muy 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 importante, son animales limpios y dóciles, aspectos que resultan fundamentales cuando hablamos de crianza de hijos e hijas. Yo solo a modo de cierre me gustaría traer a estos micrófonos pues a nuestro queridísimo amigo Freud, que en tantas ocasiones ilumina nuestras reflexiones y desvela gran parte de los misterios del cerebro humano. Decía Freud que las vivencias del amor y el dolor coinciden con gran frecuencia, de tal modo que el amor conlleva una tristeza que a su vez encierra un verdadero sufrimiento existencial que gravita con todo su peso y empuja hacia la profundidad de la nada. ¿Qué es lo que quiere decirnos Freud con esta frase? Que eso que le está pasando a usted y que se ha venido a llamar de manera tradicional amor romántico está asociado inevitablemente con cierto horror al vacío, con cierto miedo a la ausencia, a la pérdida, y que de manera inevitable usted está depositando o está proyectando sobre lo que va a ser el itinerario vital de su hijo. Esto Como ya veremos en otras consultas que nos van a llegar, tiene que ver con esos imperativos categóricos, sociales,
con el rol de género.
Y con el rol de género, hace que inevitablemente usted tenga un problema mayor que el hecho de quedarse embarazada. Y es
que no es que su hijo vaya a ser caballo o potrillo, sino que su hijo va a adoptar un nuevo rol de género. El aspecto caballuno no es un aspecto intrínsecamente, como decíamos, patológico o ontológicamente desviado o perverso. No, se trata de un nuevo rol de género que hay que asumir con toda normalidad. Porque lo importante no son las formas de familia, que son diversas, sino que estos procesos y organizaciones familiares tengan la suficiente resiliencia y la capacidad para afrontar estos nuevos retos de cara a salir fortalecidas.
Y bueno, si con esto hemos conseguido poner un poquito de luz o blanquear algunas de sus preocupaciones, quedaremos enormemente satisfechos.
Siguiente consulta.
Zamora, 9 de enero de 2020. Apreciados doctores, les escribo acuciado por las circunstancias y al borde de la ruptura matrimonial debido a un problema al que no daba importancia en un principio, pero que ahora se me está yendo de las manos. Se trata de mi afición a las patatas fritas. Siempre me gustaron mucho las patatas fritas, y no solo como guarnición, sino también, sobre todo, por sí mismas, pues me parecen el plato culmen de cualquier gastronomía que se precie. El caso es que desde hace 3 meses ya no como ninguna otra cosa que no sean patatas fritas. Las como para desayunar, como tentempié a media mañana, de aperitivo, luego en la comida y de merienda, y también de cena, y finalmente al irme a la cama. Y siempre tengo que llevar, allí donde vaya, una bolsa de patatas fritas en el bolsillo, pues de lo contrario sufro como unos sudores fríos acompañados de ansiedad y temblores. He acudido a mi médico de cabecera, pero se ha limitado a recetarme unas vitaminas, las cuales no me hacen nada, y a recordarme vagamente la conveniencia de hacer ejercicio con cierta regularidad. Sin embargo, yo sé que sufro una terrible adicción y que solo en manos de auténticos especialistas podré superarla. Por favor, doctores, ayúdenme, se lo suplico. Agradecido de antemano, se despide Rodrigo Albasanza.
Lo primero, agradecerte, estimado Rodrigo, que nos hayas hecho llegar esta carta tan llena de desaliento y que hayas tenido el valor de poner por escrito un problema que ya fue descrito hace más de 50 años por el psicólogo experimental Cyrano Balaguer, y que describió esto que tú nos estás planteando no tanto como una adicción, que esto es solo propio de la medicina moderna, es decir, que es un término acuñado por la medicina moderna con el único interés de medicalizar y responsabilizar a los sujetos de cuestiones, como veremos en la resolución de este caso, tienen que ver con cosas que van más allá de la propia experiencia individual. Este síndrome al que hacía referencia nuestro querido doctor Balaguer es el síndrome del tirano dependiente. El síndrome del tirano dependiente, pues, es un síndrome, por explicarlo así como en un lenguaje popular, apto para todos los públicos, que tiene como objetivo habitar el cuerpo y al mismo tiempo habitar el no cuerpo. Cuando hablamos de habitar el cuerpo, estamos hablando de tener una experiencia única y singular de saborear, disfrutar, darse placer a través de la engullición de un objeto del cual uno es absolutamente dependiente. Y cuando decimos que también se busca habitar el no cuerpo, es que esta experiencia se espera que sea algo que vaya más allá del propio sujeto y que además sea disfrutada por otro, que actúa a modo de espectador de mi propia experiencia de habitar el cuerpo singular, único y propio. Esa creencia absoluta, y que solo se da en un 0,5% de la población mundial, pues es una creencia absoluta de que a través de este acto de engullición podremos resolver nuestros problemas más psicoespirituales o, como expresa el mismo término, de dependencia hacia el exterior, que es algo que en general tendemos a no asimilar.
Bien, doctora Arbajosa, no puedo por menos que quedarme sorprendido una vez más, gratamente fascinado por su maravillosa, excelente y fabulosa exposición y su incisivo análisis, su profunda reflexión, su gran discernimiento de este caso, por lo demás apasionante, que es el que nos hace llegar Rodrigo Alba Sanz desde Zamora. Pues yo, por mi parte, debo aportar un par de, humildemente, de consideraciones. Tengo que decir que lo que más me llama la atención en un primer momento de este caso es el objeto fruto de la adicción, que es la patata frita, ¿no? Que es un alimento típicamente proletario. Tengo que decir, para empezar, sin más dilación, a la conclusión a que he llegado tras estudiarlo en profundidad también en este caso, que Rodrigo sin duda es un rojo, es un comunista que quiere romper España, y todo esto lo deduzco de lo que nos ha contado en su carta, y ahora explicaré por qué. Primero, como decía, la patata frita es un alimento proletario, lo cual ya nos indica que este señor es un lumpen proletariat, es un personaje de baja estofa, que porque no tiene una adicción al caviar. Si fuera una adicción al caviar, ya sabríamos que pertenece a la nobleza, a la aristocracia, ¿verdad? A esa casta de extrema derecha.
Aquellos grupos sociales que tienen una mayor posibilidad de acceder a recursos que no están próximos, sino distales a otras personas.
Sí, y además, a esto se añade que nuestro amigo Rodrigo es también un totalitario, una persona totalitaria, puesto que la patata, recordemos, es un alimento de origen colonial. Aquí hay un colonialismo larvado, implícito, inconsciente, al nivel subconsciente de nuestro amigo Rodrigo. Está esta idea a través de la patata, de este alimento colonial, de colonización del universo circundante. Posteriormente, y ya para ir terminando mi aunque breve, incisivo también análisis, y por supuesto siempre experto análisis psiquiátrico, tengo que decir y recordar y recurrir para ello a la etimología, ver cómo en francés la patata se llama pomme de terre, que significa manzana de tierra. Evidentemente, nuestro amigo no solo es un rojo que quiere destruir España, sino también está sufriendo, padeciendo, es víctima de un acerbado, insidioso complejo de Edipo, puesto que esta manzana de tierra, podemos ver que por un lado alude a la madre tierra, él está adicto a esta madre tierra, a esta maternidad. Luego es un complejo de Edipo de escalas cósmicas, cosmogónicas, de una escala desproporcionada, quiere devorar, como decía antes, la totalidad de esa madre, entrar en contacto con esa madre primigenia de la madre tierra, y sobre todo primigenia porque también es la manzana de tierra, y la manzana, recordemos, que es el fruto por excelencia del mito del Génesis, del pecado original, que consigue que este complejo de Edipo y esta adicción a la madre tierra sea también culpabilizado por sí. Él se siente culpable. Se siente culpable por ello. Y esa es esta manzana de tierra, que es la patata, la que nos indica esta problemática. Este es el diagnóstico. Muy bien. Pero la cuestión peliaguda ahora, ¿verdad, doctora? Es
El tratamiento
que debemos dar a este individuo, querido Rodrigo, que por mi parte sería directamente el electrochoque, un electroshock. Pero como ahora parece que este tratamiento está en desuso, puesto que las corrientes ecologistas quieren ahorrar energía eléctrica a todo coste, incluso a coste de la salud de la población, ¿no?
De verdad es que resulta impensable cómo tratamientos tan eficaces, tan validados desde hace décadas, tan bueno testeados en diversas culturas, reciban hoy la negativa por grupos ecologistas y antidesarrollistas que ponen su foco de atención en escenarios que no son los responsables de esto que se haya venido a llamar crisis climática o pérdida de la riqueza de la biosfera. Aunque desde un punto de vista más eugenésico parece interesante entender esta negación en la aplicación del tratamiento como un método de eliminación de sujetos humanos que crecen inexplicablemente.
Pero, sí, doctora, pero es la lógica del tratamiento, porque ante esa adicción a la patata frita, lo que corresponde es un cerebro frito. Es decir, hay que freírle el cerebro a este señor con la electricidad. ¿Qué alternativas tenemos a este electroshock que dijimos que ya no podemos aplicar porque hay que ahorrar energía eléctrica a toda costa? Bueno, podemos recurrir a métodos más modernos, ¿no? Métodos más modernos, que puede ser esa recuperación que ha habido, por ejemplo, de la gimnasia, ¿no? Del deporte, ¿no? Porque él fue a su médico de cabecera. Tenemos que romper una lanza aquí a favor, ¿verdad?, de nuestro colega, el médico de familia, el médico ambulatorio que le atendió a Rodrigo, porque su consejo es bastante. Él le recetó vitaminas, ¿verdad? Es correcto, es un tratamiento correcto en principio, unas vitaminas, y también que hiciese ejercicio con regularidad, nos dice Rodrigo. Bueno, ese ejercicio, yo creo, ese deporte, esa actividad sana, puede curar, ¿por qué no?, la adicción a la patata frita. Si yo le propongo así, o sea, levantarse, por ejemplo, 4 o 5 de la mañana, hacer footing durante unas 5 horas, yo supongo correr como un par de maratones, o sea, correr como 80 kilómetros, ¿no? O sea, una cosa normal. Se le quitan las ganas de comer patatas fritas, seguro.
De todos modos, querido doctor, querido compañero de reflexiones, creo que es importante aquí aclarar dos aspectos que en el que seguro que ya nuestros radioyentes han caído, que es por qué de manera natural, a la hora de abordar la eliminación o la erradicación de una conducta que se considera poco saludable, se tiende a incorporar una nueva conducta, un nuevo comportamiento, un nuevo hábito o rutina que, por ejercicio de presión o por ocupación temporal, tiende a desplazar a la anterior, muchos de ustedes se habrán visto atrapados en largas terapias para dejar el tabaco, para perder peso, y se habrán tenido que enfrentar al aprendizaje y a la rutinización de nuevos hábitos para los cuales no estaban preparados, y desde luego nunca les han resultado deseables, porque si no ya los hubieran incorporado ustedes sin tener que acudir a un experto. Por tanto, ¿por qué? Para dejar de comer patatas fritas, o para, más bien, que yo suelo ser más de esa opinión, ¿por qué tengo que sustituir mi adicción a las patatas fritas incorporando otro comportamiento? Cuando a mí lo que me gusta es mantener una relación con las patatas fritas. Ustedes saben que yo soy una psiquiatra muy, muy cercana al ámbito de la reducción del daño. Abraza una serie de teorías que tienen que ver más con el ámbito psicodinámico de organizar o reorganizar el sistema de relaciones de otra manera para que nos podamos para que podamos seguir manteniendo una relación con ese objeto deseado desde una relación no basada en la dependencia, lo cual, como también saben ustedes, eso es algo absolutamente inevitable. Eso fue una cuestión para empezar. Luego, recuperando su reflexión inicial, estimado doctor, también muchos y muchas de nuestras radio oyentes se preguntarán cuál es el motivo o cuál es el origen de esa formación reactiva que se ha dado en el sujeto, en nuestro querido Rodrigo Albasanz, a partir de la cual, cuando lo lógico, lo normal, hubiera sido conductas amatorias, o positivas, o de cuidados hacia la tierra, sí, lo que hacen es poner en marcha justo todo lo contrario, una conducta de aniquilación, de destrucción, una especie de pulsión sadomasoquista, de neurosis de poder, que le lleva a poner en marcha un acto destructivo o de eliminación de la patata. Como si intentara poner en marcha un nuevo, como bien y brillantemente afirmaba usted, no hubiera superado ese ser colonizador que tan propio es de los sujetos humanos.
Sí, además Rodrigo está seduce de su carta que está sustituyendo esa pulsión. La pulsión sexual del deseo, porque está, nos dice al principio que está al borde de la ruptura matrimonial. Quiere decir que ha sustituido el consumo de patata frita, ha venido a sustituir la sana sexualidad y el sano amor de su matrimonio.
Pero las patatas fritas, así como el amor o las relaciones genitales, también se acaban. No es que se acaben infinitamente, sino que todo acto tiene siempre un final. Un final que puede ser objetivo o que puede ser subjetivo. Una experiencia de cierre por parte de las personas. Esta situación, al final, lo que nos está revelando es una especie de sensación de impotencia por parte de nuestro querido Rodrigo, derivada de una escasa formación o entrenamiento en habilidades interpersonales y en habilidades amorosas, o en habilidades que más que destructivas fueran de construcción del amor. Por tanto, un tipo de tratamiento más eficaz o el tipo de tratamiento eficaz no ha de basarse tanto en el desplazamiento, sino en la sustitución y reducción del daño. Y para eso propongo sustituir la conducta de deglución por la conducta de lametón.
Bien, doctora, ya para terminar este caso, simplemente mencionar algo que usted ha nombrado de pasada y que me parece muy interesante, y que volveremos sobre ello en próximos programas, y es el hecho de que el psiquismo humano presenta un aspecto extremadamente curioso, y es que cuando desaparece una manía, inmediatamente otra, de cualquier tipo que sea, viene a ocupar su lugar. Y esto es así indefectiblemente. ¿Por qué es así? Parece ser que el psiquismo humano funciona como una especie de vasos comunicantes que que sufre de un horror vacui, el cual no puede mantenerse en ese vacío. Se puede eliminar, por tanto, mediante la terapia, una manía, pero inmediatamente otra vendrá a ocupar su lugar. Y eso es un aspecto relevante en el psiquismo.
De hecho, la mayor parte de los casos que suelen acudir a consulta tienen que ver con esa pérdida de imaginación, esa pérdida en la capacidad de sustitución de la manía originada o de la manía objeto de cambio. Cada vez más, bueno, antes este oficio era mucho más rico y entretenido. Los pacientes psicopatológicos planteaban verdaderos retos dentro de la consulta. Eran seres ingeniosos, creativos, bueno, que ponían a prueba nuestras habilidades como psicoterapeutas. En la actualidad encontramos un increíble vacío, una increíble fragilidad en los sujetos neuróticos, en los sujetos maníacos. No son capaces de encontrar nuevas manías, por tanto, no solamente se está produciendo una pérdida o agotamiento de las manías en las cuales estamos encapsulados, sino también una absoluta impotencia o incapacidad a la hora de desarrollar nuevas manías. Cuando pensábamos que el mundo iba a ser cada vez más psicopatológico, lo que nos estamos encontrando es con un mundo cada vez más encerrado dentro de un vacío existencial que llama a las puertas de nuestra consulta. Desde ahí, una terapia rica en estimulación, ya sea por terapia de electroshocks, que como bien apuntaba el doctor Zayus, no solamente tiene como objetivo freír su cerebro, sino eliminar, erradicar aquellas conexiones nerviosas, aquellas sinapsis que no le resultan útiles, que no son recreativas y por tanto favorecer, ya que el cerebro y el sistema nervioso son absolutamente flexibles y plásticos, la creación de nuevas conexiones nerviosas. Y también, que es bueno, con lo que quiero yo cerrar este caso, volver a esa terapia del lametón que apuntaba antes y que me parece importante traer aquí, porque el lametón, a diferencia de la deglución, conlleva un número mayor de experiencias sensitivas que tienen que ver con el objeto deseado que ha seleccionado usted, Rodrigo. Porque, ¿qué es una patata frita? Una patata frita es algo más que un objeto redondo, es algo más que un pom de tej frito, es algo que tiene rugosidades, es algo que tiene sabores, es algo que tiene olores, es decir, es algo que no se puede agotar.
Un aspecto rizomático que ya abordaremos en próximos programas, el problema del rizoma en la patata.
Mientras tanto, querido Rodrigo, le recomendamos que empiece a lamer las paredes de su casa.
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección:
el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
El pasado día 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, los vecinos y las vecinas de la localidad coruñesa de Oleiros asistieron a un insólito fenómeno meteorológico sin precedentes en la zona. A las 5 de la tarde comenzó, sin previo aviso, a caer del cielo una intensa y espesa lluvia compuesta de párpados de peces. Una vez informados, los expertos del CSIC manifestaron que, si bien sigue siendo un misterio cómo pudo desencadenarse dicha lluvia, al menos ahora se podría estudiar una nueva pieza en el puzzle que nos llevará hasta el eslabón perdido.
A ver, voy a disparar este. Las autoridades sanitarias de Medina Sidonia, provincia de Cádiz, han dado la voz de alarma a raíz de la aparición el día 13 de enero del presente año de un pequeño hombrecillo verde con cabeza y ojos gigantes en la Plaza de Toros Municipal. El hombrecillo verde saltó como espontáneo mientras se celebraba la tradicional capea de San Hilario. Tras ser reducido por la Guardia Civil, fue incomunicado en la enfermería de la plaza. A esperas de las instrucciones pertinentes del comité de crisis creado por el gobierno central, se aconseja a la población no asistir a corridas de toros, por riesgo de grave epidemia reptiliana.
Fuentes oficiales informan que, en las taquillas del metro de Puente de Vallecas, una empleada del metro de avanzada edad fue hallada en la tarde del pasado martes con un ataque de lo que los expertos han llamado cabeza giratoria. La rápida actuación del SAMUR Social, que se personó en el lugar de los hechos acompañado de un sacerdote, solventaron con éxito la incidencia. Y aunque no se descarta la posibilidad de nuevos brotes, se aconseja que no cunda el pánico entre los taquilleros, pues la Comunidad de Madrid ha tomado cartas en el asunto, instalando pequeños depósitos de agua bendita en toda la red de metro.
El Ministerio de Asuntos Interiores ha activado esta madrugada el nivel de protección 25 de seguridad regional. El motivo es la apertura de 4 nuevas puertas de emergencia ubicadas en diferentes puntos del distrito de Retiro. Desde la desaparición en 1987 de 15 personas, tras la aparición de las primeras puertas de emergencia en Madrid, no se había vuelto a ver ninguna. Ningún experto ha sabido indicar cuál es el destino final de esas salidas, por lo que se ruega a la población no coger ninguna bajo riesgo de pérdida o confusión vital.
Tras varios meses de espera, por fin se ha descubierto cuál es el origen del agujero que recientemente se abrió en el túnel de la M40 y que ha tenido en vilo a los usuarios habituales de esta vía. La investigación llevada a cabo por un equipo de fontaneros locales descubrió un corredor subterráneo que conectaba dicho agujero con el parque temático de Faunia y que permitía a una familia de loros y topos salir cada noche para la realización de carreras ilegales de coches a tracción. Aunque no se descartan nuevos agujeros, se recomienda evitar el uso de estas vías entre las 10 y las 5 de la madrugada.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.